Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este jueves 13 de noviembre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto. Pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. No, nos mantiene la convicción.
Para el intercambios de saberes directamente en territorio. La garantía de la conservación del maíz nativo, mejorando la semilla.
Pedía resguardo que permitieran que ellos llevaran a cabo su marcha o su expresión de inconformidad o de planteamiento, según fuera el caso, tranquilos.
Cuando un gobierno empieza a inventarse impuestos, es porque está quebrado, moral y económicamente. Y eso, justo eso, es lo que pasa hoy en México. No buscan justicia fiscal, buscan sobrevivir a su propio desastre económico.
Gracias, compañeros queridos, gracias, ingeniero, gracias, Uriel, ¿qué pasó, querido amigo? ¿Cómo están? Gracias a todos, gracias, Ani, gracias, gracias a todos. Hoy estoy cumpliendo un año más de vida y estoy lleno de felicidad porque lo que me ha tocado vivir en familia, con los seres que más amo y con la llegada de esa pequeñitita Toñita con María Antonia ya en nuestra vida. De verdad ha sido una bendición estos últimos meses, gracias a mi siempre compañera leal, querida, cercana, a Graciela, que pues me dio la enorme fortuna y oportunidad de ser papá, y hoy estoy celebrando un cumpleaños con el cobijo de mi hija María Antonia y con el cobijo también de mis compañeros aquí de Grupo Fórmula. Gracias Ani, gracias Uriel, gracias Ingeniero, gracias a todos, gracias a Mario Ávila, ya me habló hace ratito, gracias a todos, gracias a la licenciada Azcárraga, gracias al licenciado Herrerías, gracias al licenciado Núñez, gracias a todos, de verdad a todos y a ustedes principalmente, a quienes nos escuchan día a día a partir de las 5 de la tarde en estas frecuencias del 104.1 FM con toda la información. Hoy una vuelta más al sol, hoy un día de muchas bendiciones, de pues sí, también de reflexiones por los que ya no están aquí entre nosotros. Cómo no recordar a mi querida Brenda, que se nos adelantó en este camino y que pues ella es también parte artífice de esto que se ha construido a lo largo de los años. Y bueno, pues desde aquí, hace ratito que estábamos partiendo el pastel ahí en la oficina, hacíamos una pequeña reflexión también recordando a nuestra queridísima Brenda. Gracias Gina también, gracias a todos, en serio, gracias a todos que me permiten primero pues trabajar entre un grupo de amigos, porque es lo que somos amigos más que compañeros de trabajo. Hemos generado una amistad ya de muchos años y eso también hay que celebrarlo. Siempre hay que celebrar poder trabajar con amigos, con gente cercana, con gente que respetamos, que admiramos, que queremos y que por supuesto aprendemos día a día de ellos. Así que gracias a todos. Hoy vamos a tener un programa muy importante y también muy especial porque tenemos mucha información de lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Vamos a estar atentos de la decisión, pues para muchos histórica decisión que se toma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues habrá que pagar una suma importante. Esa es la decisión que toma el pleno en torno a unos amparos que había promovido Grupo Salinas por unos litigios de muchos años. Se toma una decisión pues muy importante y que involucra muchos miles de millones de pesos. Estaremos en ello. Hablaremos de sarampión también, nuevamente el tema del sarampión y de la salud pública, la gira que tuvo y la presencia de Omar García Harfuch en Michoacán. De eso y más, cuando regrese.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Empezamos las 5 de la tarde con 10 minutos. Hay una conferencia en ese momento de prensa a la que los vamos a enlazar. Es en Michoacán. Hoy estuvo Omar García Harfuch, estuvo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se dieron cita a varios alcaldes. Está hablando en este momento Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan. Escuchemos, es en vivo, es desde Uruapan, es desde Michoacán, esa conferencia de prensa.
Este movimiento no voy a dejar de hacerlo, y como él lo dijo, no va a haber ni un paso atrás. Con mis compañeros estamos convencidos que este movimiento va a perdurar por mucho tiempo. La gente está creyendo en nosotros y nosotros no le vamos a defraudar, no vamos a defraudar a la ciudadanía. Hay un tema que también está muy vigente, que la gente tiene pues duda o se preguntan, el tema de la marcha del día 15, que sepan que nosotros no estamos encabezando.
Pues hay miedo, pero
no es parte de lo que estamos escuchando y viendo en esta conferencia de prensa que se está celebrando en Uruapan, Uruapan Independiente, dice esta... el anuncio que tienen a sus espaldas. Son varios miembros de lo que está ocurriendo allá en el estado de Michoacán. Hoy, ya le decía, se dio una visita muy importante del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Voy directamente hasta el estado, voy a Michoacán, allá te encuentras. Marcos, ¿qué nos puedes reportar? Sabemos que hoy hubo pues una importante presencia del gobierno federal. Ha habido y estamos cercanos a todo lo que está ocurriendo con la presencia de fuerzas federales. Estamos escuchando desde el domingo pasado el plan por la paz en Michoacán. ¿Qué nos puedes comentar, Marcos? Te saludo, muy buenas tardes.
Hola Jaime, muy buena tarde, un gusto poder saludarte. Pues son dos las reuniones que se tuvieron el día de hoy en territorio michoacano, encabezadas por el Gabinete Federal de Seguridad, propiamente el secretario Omar García Harfuch. También estuvo el titular de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos llegaron cerca de las 8:30 a la 21 zona militar en Morelia. Primero se reunieron con autoridades estatales, también diputados, representantes de diversos ayuntamientos, todos los partidos políticos, se dieron cita para tener un ejercicio sí de escucha por parte de los habitantes de Morelia, de la capital como tal, pero también para tener una explicación más amplia acerca de este plan Michoacán por la paz y la justicia. Dos horas después duró más o menos esta reunión, fue a puerta cerrada, fue un tema privado, se trasladó el secretario Harfuch por aire a la ciudad de Uruapan, él descendió al Aeropuerto Internacional de Uruapan. De ahí salió en convoy en camionetas militares, hizo recorrido en algunas de las principales vialidades, pero también en los puestos de revisión ya instalados y encabezados por el Ejército y la Guardia Nacional. Posteriormente arribaron al cuartel de la Guardia Nacional, ya sobre la salida a Paracho, cerca de la zona de la Basilia. Allí hubo otra reunión privada, pero llama mucho la atención porque fue con sector productivo, empresarial, algunos aguacateros, la alcaldesa, la señora Grecia Quirós de Uruapan. Fue un tema precisamente en el que se le indicaba, nos contan fuentes cercanas a esta reunión, que se pedía un plan único para Uruapan, la aplicación de un plan específico para la ciudad. Se llegó a un acuerdo, no se podía, es un plan integral para el estado, pero sí regionalizado, es decir, la región de Uruapan lleva ciertos componentes particulares. Para empezar, únicamente en Uruapan está desplegado en ese momento personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, arropado por Guardia Nacional, Ejército y autoridades locales, con la intención, primero, de disminuir los índices delictivos que aquejaban ya esta región, pero también avanzar las investigaciones para esclarecer por completo el homicidio del alcalde Carlos Manso. Aunado a esto, habrán reuniones posteriores, no solamente Morelia, no solamente Uruapan, en otras regiones de la entidad, para continuar con esta parte de la escucha y ampliar los aportes que se pudieran tener para este Plan Michoacán. Comentarte, Jaime, que ya desde el lunes propiamente arribó el contingente total de elementos de refuerzo de fuerzas federales 1980. Tanto de Guardia Nacional como Ejército están ya desplegados. La Marina, precisamente en la zona costera, aquí la Lázaro Cárdenas, colindancias con otros estados, hay otros 4.500 elementos también ya desplegados, más los 4.500 que teníamos ya de base en Michoacán, apoyados por Guardia Civil, Policía Estatal y Municipales. Hablamos de cerca de 17.000, 18.000 elementos en este momento, ya en la operatividad del Plan Michoacán.
Para entender entonces, este es por una parte lo que acabamos de escuchar en tu reporte, es todo lo que está alrededor de la reunión que se celebró con estos alcaldes, con estas fuerzas del orden, en este caso mandos policíacos por parte de las autoridades federales. En otro terreno estábamos viendo una conferencia de prensa que estaba dando Grecia Quirós con miembros del equipo o de este movimiento conocido como El Sombrero. Esta Ajá. conferencia que estábamos escuchando directamente desde Uruapan. ¿También se puede contemplar en un mismo sentido o son temas complementarios o son cosas diferentes a lo que se vivió hoy allá en el estado, querido Marcos?
La reunión como tal de autoridades federales y estatales con Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, concluyó poco antes de las 4 de la tarde.
Okay.
Una vez que termina esta situación, el gobernador del estado ya está en Morelia, ya llegó por este lado, está también ahorita en una encuentro con medios de comunicación. El secretario Harfuch salió ya aparentemente a la Ciudad de México. Sin embargo, por parte del ayuntamiento local se tenía programado este mensaje a las 5 de la tarde a través de sus redes locales, precisamente para informar cómo va el avance ya de esta continuidad de administración de Carlos Manso. Hay que recordar que el primer mensaje que da la señora Grecia fue como tal en redes sociales antes de tomar posesión o cargo como presidenta municipal, haciendo un llamado a la paz, a que las manifestaciones no escalaran, no fueran violentas, sí alzar la voz, sí exigir justicia, pero de una manera pacífica. Posteriormente, ya siendo presidenta, recordar también, hay un evento, una marcha masiva en Uruapan, uh-huh. es donde sale la pérgola municipal, y por primera ocasión ya habla ante los cientos de europeos que estaban reunidos en ese momento, para dar un mensaje de continuidad, donde incluso habla del voto de castigo para el 2027. Ya apenas antier que concluyó el novenario de Carlos Manso, de a poco se ha ido incorporando ya a las actividades tales como son del ayuntamiento, ya lo de hoy lo vemos como ello, como ya estar tomando las riendas, estar informando y darle continuidad. Se prevé que pudiera haber algunos cambios dentro de la propia ayuntamiento de Uruapan, esto habrá de ser confirmado en los próximos días. También comentarles que la seguridad de la señora Grecia no está a cargo de las mismas personas que cuidaban a Manso, ya es personal federal, Guardia Nacional como tal, defensa, 21 elementos al menos, los que en todo momento están cuidándola.
Bueno, pues estaremos muy atentos, estimado Marcos. Entre las líneas más importantes que yo podría destacar de esta conferencia que dio Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, podría estar que dice que días después del asesinato de Carlos Manso quisieron desestabilizar a su gobierno, al gobierno municipal, uh-huh. y dice también que la próxima semana, o a más tardar en 15 días, se reiniciarán estas conferencias de los lunes, estos uh-huh. encuentros con los medios de comunicación conocidos como los lunes del sombrero. O sea, tomará un poco las mismas dinámicas, ¿no? De las que hacía el alcalde asesinado, esposo de Grecia, Carlos Manso, en esta dinámica también para poder comunicarse con los medios de comunicación y con la sociedad en su conjunto, Marcos.
Sí, es que era un ejercicio ya que tenía muy pues asentado Carlos Manso como tal. Iban ciudadanos, iban medios de comunicación, pero también las redes sociales fungían ya un papel muy importante. A través de redes le pasaban mensajes, sobre todo en la región. Allí había no solo la escucha, también la respuesta propiamente de la autoridad municipal. Aparentemente se seguirá sobre esa misma línea. Uh-huh. Y pues también, vaya, no lo ha dicho Grecia, pero hay que tenerle un poquito de paciencia. Está tomando ya las riendas de un municipio muy convulsionado como lo es Uruapan, pero no hay que dejar de lado que el primero de este mes le mataron a su esposo.
Sí, no, sin duda. Pues vamos a estar atentos y seguimos en contacto contigo, Marcos. Si hay algo que informar, regresaremos de inmediato. Es información que en ese momento está en curso y hay que darle mucho seguimiento en un momento pues complejo que está viviendo la entidad. Cuídate mucho, Marcos. Gracias.
Quedamos al pendiente, Jaime. Buenas tardes.
Muy buenas tardes también. Grecia, la alcaldesa de Uruapan, señaló, entre otros puntos, que acordaron que el gobierno federal va a presentar un plan especial para Uruapan. Es otro de los mensajes que dio a conocer esta tarde y es de las informaciones que le podemos ir confirmando en esta conferencia de prensa que dio hace tan solo unos minutos. En 15 días se va a reunir otra vez y así estará consecutivamente en contacto con autoridades del gobierno federal. Déjenme ir a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Gracias, muchas gracias a Héctor Bastida, que también está atento de lo que está ocurriendo informativamente hablando. La pausa, estamos juntos. Estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Ya volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vuelta a las 5 de la tarde con 25 minutos, es el tiempo del centro del país. En otros temas que tienen que ver con pues salud pública, hay riesgo y hay también una situación que estamos viviendo en el país y en buena parte de la zona norte de América, particularmente en Estados Unidos y en estados como Texas, sobre lo que está alrededor del sarampión. México, han dicho algunos expertos, podría incluso perder una certificación de eliminación del sarampión por los casos que se han venido registrando a lo largo de los últimos meses. Hay una campaña ya fuerte por parte del Estado mexicano contra esta enfermedad. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, conocedor de todos estos temas. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Yo muy bien. Buenas tardes. A tus órdenes.
A ver, ¿qué tan riesgoso, qué tan cercano podría ser que un país como México pueda perder o no esta certificación de eliminación de lo que se conoce como sarampión, doctor?
Sí, mira, es evidente y ya de hecho ya ocurrió, ¿eh? Era la crónica de una muerte anunciada, okay. Jaime, porque sí, de hecho el sarampión había avisado desde antes de la pandemia y se detuvo solamente por la pandemia, por el distanciamiento social. Uh-huh. Es consecuencia sobre todo de haber dejado de vacunar a los niños intensamente en el sexenio anterior, eso sí se puede decir, Y ahora, no solo México, la región, sobre todo la región de Norteamérica, ha perdido la certificación de país libre de sarampión. Recuperarlo va a costar mucho, mucho tiempo, y no va a ser fácil. Sí hay que decir, Jaime, que se está haciendo un esfuerzo, como bien dices, en México. Primero, se restituyeron ya las semanas nacionales de vacunación, que nunca debieron haberse quitado. Segundo, se está vacunando con mucha intensidad y están disminuyendo los casos que se presentan cada semana. Pero quitarlo por completo, yo creo que no va a ser ya este año. Probablemente para el año que entra se pudiera lograr si se sigue vacunando con la intensidad con que se está haciendo ahora, pero a ver, ahora recuperar eso va a costar mucho trabajo.
¿Qué significa para el Estado mexicano, para la sociedad mexicana y para el mundo de la medicina en este país perder una certificación contra alguna enfermedad, en este caso como es contra el sarampión, doctor? ¿Qué significa en el día a día?
Sí, mira, no es ninguna buena señal, ni mucho menos. El sarampión es una enfermedad terrible, puede a los niños los enferma seriamente, los puede desnutrir, les borra la memoria inmunológica, y lo más triste es que se previene con una vacuna. Y el perder el estatus de libre de sarampión, no solo para México, como dijiste, para la región de América, pues es sin duda un desdoro y no habla bien de la salud pública. Pero también hay que decir, digamos, en aras de la justicia, que no es culpa de la administración actual, sí se puede decir sin ninguna lugar a equivocarse, que es básicamente culpa de la administración anterior, que no se vacunó a los niños, se perdió la inmunidad de rebaño, y al perderse la inmunidad de rebaño, pues la administración actual recibió una bomba de tiempo. Y ahora trabajar para resolverlo, se está haciendo el esfuerzo, pero no se iba a poder, evidentemente, este año, y este año se iba a perder la certificación.
La vacunación y esta inmunidad de rebaño indica que entre más personas estemos vacunados, más difícil son la propagación de este tipo de enfermedades, doctor.
Sí, así es. Y mira, sobre todo la vacunación en los primeros 5 o 10 años de vida, porque es ahí donde, si hay una buena inmunidad de rebaño, los pocos adultos, digamos, que no tengan inmunidad, pues no se van a enfermar porque no, el virus no circula. Pero cuando empieza a circular el virus, sobre todo en la infancia, entonces ya cunde, digamos, en todas las etapas de etarias o de edad, y entonces ya el control se vuelve mucho más difícil. Ahora no solo hay que vacunar a los niños, hay que vacunar a todos los adultos. Por eso el llamado es también, a ver, todos los que tengan niños menores de 10 años como prioridad, chequen que tengan 2 dosis de vacuna de sarampión. Y si no, hay que llevarlos a un centro de salud. Hasta donde entiendo ahora, según he visto, hay vacuna suficiente. Ahora, los que tengan entre 10 años y 50 años de edad, pues si no han tenido sarampión y tienen duda de tener 2 dosis de vacuna de sarampión, acudan a ponerse aunque sea una dosis de la vacuna.
¿Los mayores a 50, como el de la voz?
No, ya no. Por primera vez en la vida, Jaime, tenemos alguna ventaja. Ya tener alguna edad.
Bueno, ya era algo, ¿no? Ya algo nos convenía algo, de pasar los 50, querido doctor.
Ya es una justicia
divina. Sí. Oiga, doctor, pero entonces no es una buena noticia sin lugar a dudas, y ahí, como usted lo dice y hay que decirlo, hay responsables, y esta responsabilidad recaería en la administración anterior, esta que encabezó el presidente López Obrador, y por supuesto uno de estos personajes más conocidos en los medios de comunicación por desgraciadamente las políticas que cumplió, como Hugo López-Gatell.
Mira, se han atribuido algunas otras culpas, entre comillas, por ejemplo, las dificultades de vacunar en la pandemia, que la gente no salió a vacunarse. Pero como te decía, el sarampión ya había avisado desde antes de la pandemia, ¿eh? Se detuvo nada más porque se vino la pandemia. Así se puede decir, mira, al menos se puede decir que en este caso en particular no es culpa de la administración actual, ¿eh? O sea, se va a tener que hacer un esfuerzo muy intenso. Se está haciendo, se están recuperando los días nacionales de vacunación. Hay vacunas suficientes, se está haciendo una campaña muy intensa para vacunar a todos los grupos de edad hasta los 50 años, pero era evidente que no se iba a lograr este año, ¿eh? Ahora, es una resolución que tiene que tener no nada más el sistema de salud, todos nosotros. Hay que checar, sobre todo los menores de 50 años, el estatus de la vacunación y vacunarse si es necesario.
Pues, doctor Alejandro Macías, infectólogo, experto en estos temas, muchas gracias por estos minutos, y ya veremos si hay alguna respuesta por parte de la actual administración para ver qué es lo que se tiene que hacer para recuperar estos certificados y, por supuesto, mejorar las condiciones de salud de la niñez, que es la más afectada en estos casos. Cuídese mucho, doctor. Fuerte abrazo.
Sí, buenas tardes. Cuídense.
Jaime. Hasta pronto. Hasta gracias. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. A ver, hoy un día, pues ciertamente muy importante por un tema larguísimo que tiene que ver con Grupo Salinas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Tras varios meses de litigio, Grupo Salinas deberá de pagar más de 48,326 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales del 2008 al 2013. El pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad desechar los 7 amparos que interpusieron las empresas y que para impugnar las sentencias de los tribunales que confirmaron las multas que les impuso el Servicio de Administración Tributaria. Los ministros argumentaron que dichos recursos no debieron admitirse por la pasada integración de la Corte, ya que no cumplen con el requisito de excepcionalidad. Asimismo, la Suprema Corte determinó que las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel no estaban impedidas para participar en la discusión de estos asuntos, ya que los comentarios que hicieron no constituyen un prejuzgamiento, mientras que en el caso de Batres Guadarrama, algunas de sus declaraciones las realizó antes de asumir este cargo. De los 48,326 millones de pesos que deberá de pagar Grupo Salinas, 43,263 millones corresponden a Electra y 5,063 millones a TV Azteca. Además de estas multas, Grupo Salinas deberá de pagar otra de 7,900 pesos por la intención que tuvo de entorpecer o dilatar la resolución del caso al solicitar la recusación por parte de las ministras. Jaime, el reporte.
Gracias, querido Juan Antonio. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Así fue como se escuchó en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación esta decisión que se toma el día de hoy por parte de ministras y ministros.
La palabra, secretario, tome la votación del asunto, por favor.
Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Díaz Guerra.
A favor del proyecto.
Señor ministro Espinosa Betanzo.
A favor.
Señor ministro Ríos González.
A favor.
Señor ministro Esquivel Moza.
Con el proyecto.
Señor ministro Batres Guadarrama.
A favor.
Señor ministro Ortiz Alfa.
A favor.
Señor ministro Figueroa Mejía.
A favor.
Señor ministro Guerrero García.
A favor.
Señor ministro presidente Aguilar Ortiz.
A favor del proyecto con los ajustes que va a hacer el ministro ponente.
Señor ministro presidente, le permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto.
Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelto el recurso de reclamación 544/2024 en los términos de esta sesión pública.
Bueno, pues así fue como se dio a conocer esta decisión y ahora Grupo Salinas, una vez que sea notificado, tendrá que pagar pues esta cantidad de 7 créditos fiscales que suman lo que Juan Antonio nos comentó. Déjeme ir a la pausa, es breve, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso este jueves, este 13 de noviembre, las 5 de la tarde con 40 minutos. Ya lo sabe, a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Ya le decíamos, la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que involucra una cantidad enorme de dinero que tendrá que pagar Grupo Salinas. Ante lo que Grupo Salinas emite ya una postura a través de un comunicado de prensa que dice que, como ya lo habíamos anticipado, el día de hoy, los ministros de la espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país. En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos, así como a la ilegítima corte se confirma como una oficina del servicio del poder político y no de la justicia. Vienen más líneas donde argumenta pues lo que a su parecer ocurrió el día de hoy por parte de Grupo Salinas. Ya veremos luego de que esta decisión que se toma directamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tendrá que seguir el trámite, y el trámite es que la Corte le tendrá que notificar esta sentencia al Servicio de Administración Tributaria para que éste pueda ejecutar el cobro de las cuentas. Ya veremos de qué manera se realiza eso, y eso sería interesante hablarlo con un experto para ver cuáles serían estos pasos, qué es lo que viene en un tema tan complejo de tantos años con tantos caminos jurídicos que tomó durante varios momentos. Ya veremos, pero sí, sin duda es importante, relevante y muy noticiosa la decisión que se toma hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las 5 de la tarde con 42 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Todo lo que está alrededor de los cuidados. Esto se tiene que ver incluso hasta como una política pública, la necesidad que hay detrás de los cuidados, esta agenda que se tiene que establecer. Hubo un encuentro estos días para hablar de estos temas, para entender estas realidades que se están viviendo, y hay que abordarlo de una manera importante con quienes están involucrados en toda esta situación. Es muy importante, hemos escuchado y hemos estado atentos de las estadísticas que el propio gobierno y también las organizaciones de la sociedad civil dan cuenta sobre la manera en la cual se tiene que establecer pues una situación como la de los cuidados. Esto que está necesariamente involucrando a las mujeres, a personas que pues están dedicadas en cuerpo y alma a esto. Mariana Bello es coordinadora de la Estrategia de Justicia de Género de Oxfam, a quien le doy las gracias que nos regala estos minutos. Mariana, ¿cómo es que te encuentras? Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti, a tu auditorio, y me encuentro muy contenta, muy qué bueno, emocionada.
Qué bueno, Mariana, porque tuvieron este encuentro. Uh-huh. Ya se habla de los cuidados, Mariana. Yo creo que por ahí hay que empezar y hay que destacar esto, ¿no? Que ya en los medios de comunicación y la sociedad misma ya está socializando un tema que antes no se hablaba.
Es correcto. Tú decías en la introducción sobre la importancia de comenzar a mirar que el tema de los cuidados se empieza a configurar como un problema público. Es un problema público, ahorita te voy a dar los detalles de por qué, y como tal requiere políticas públicas para atenderlo. ¿Por qué es un problema público, Jaime? Porque, en primer lugar, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado a través de una opinión consultiva indicando que el cuidado es un derecho humano, autónomo, es decir, que tiene particularidades propias distintivas de derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la educación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Además de ser un derecho humano, son un trabajo. Es decir, llevar a cabo actividades de cuidados, que son esas, además son actividades cotidianas, 24/7, para lo cual no hay vacaciones, ni aguinaldos,
ni días festivos, nada.
Es correcto. Es un trabajo que requiere de mucho tiempo y en muchos casos también es no solo esfuerzo, recursos y especialización, porque los cuidados pueden ser cotidianos, como preparar un sándwich y acercar el alimento a una persona, hasta inyectar insulina, porque se trata de una persona diabética y que requiere cierto nivel de especialización. Uh-huh. Entonces, tenemos que verlo con una visión de que son un trabajo, pero además también son una necesidad, y son una necesidad que cruza por la vida de todas las personas en todos los momentos de nuestra vida, porque podemos ser personas con autonomía funcional, pero de todas maneras, tenemos arreglos familiares y alguien nos prepara los alimentos, o alguien lavó nuestra ropa, uh-huh, o alguien limpió el piso de la casa o lavó el baño. Entonces, es algo que sucede todos los días, a toda hora, y que sí hay grupos prioritarios que requieren o que tienen más demanda de cuidados, pero sí, también tenemos que verlo como algo, Mariana, que atraviesa la vida de todos.
Y sin ser una sentencia, pero si eres mujer y naces en un entorno donde requieren cuidados o especial atención, la mujer también la ponen en estas circunstancias o condiciones, siquiera sin preguntarle. Y eso también hay que tomar en cuenta ello. Y qué bueno que ya también estamos abordando ese tema, porque es una responsabilidad que cae en ellas sin que puedan hacer algo más. Y eso también es muy delicado.
Totalmente. Y esto ya tiene que ver con las aristas que configuran el problema público, por donde empezamos la conversación. Porque quienes más carga de cuidado tienen a lo largo de su vida son las niñas y son las mujeres, por los roles de género, ¿no? Que,
exacto,
que han primado en nuestra sociedad. Pero además, Jaime, son las mujeres más empobrecidas, de pueblos originarios y, uh-huh, racializadas, las que todavía más que las mujeres ricas tienen carga de cuidados, porque las mujeres con recursos pueden tercerizar este trabajo, tienen mejores o más condiciones para acceder a bienes y servicios o para comprar servicios de cuidado en el mercado privado. En cambio, las mujeres pobres no. Pero además de ello, si hablamos de mujeres que están en las periferias y en ámbitos rurales, deja los servicios de cuidado como, uh-huh, como los que entendemos de cuidados directos. El acceso al agua, el acceso al agua potable,
el acceso
a un camino para trasladarse y conseguir alimentos. Todo eso también forma parte de actividades de cuidados que si estás en, como decía, en ámbitos periféricos o rurales, tienes menos acceso.
¡Qué terrible! El gobierno ya lo toma en cuenta, ¿no? Ya hay al menos también una idea y una responsabilidad y un compromiso de establecer algo, ¿no, Mariana?
Sí. Nosotras que como sociedad civil vamos como siguiendo el curso de lo que ha ido comentando principalmente el gobierno federal en torno a cómo, cómo atender este tema de cuidados. Efectivamente, la presidenta lo enunció como, como una promesa de campaña, luego se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo, se confirió a la Secretaría de las Mujeres una serie de atribuciones para comenzar una política de cuidados, y hoy por hoy ellas han avanzado en lo que le llaman una línea de base, a través de haber identificado programas y presupuestos que ya atienden necesidades de cuidados, y a través de un sistema de información, que son los avances que comentaron en el marco incluso del Día de los Cuidados, que fue hace 2 semanas, ¿no?
Pues interesante, Mariana. ¿Habrá algo más allá de este encuentro, de hablar, de que se sigan viendo ustedes como organización? Oxfam ha hecho un trabajo en México y en el mundo bien importante. ¿Hay algunos compromisos que podamos establecer de aquí a alguna fecha de calendario?
Sí, en principio, a ver, para el año 2026,
o sea, el próximo ya año.
Para el próximo año, lo que tenemos es una delimitación, como te decía, de programas y okay. de presupuestos. Ojo, no es presupuesto adicional, pero eso, ya hay una delimitación.
Entiendo.
Ahora, eso tiene que integrar, obviamente, pues es un puñado de programas que crecieron o se formaron atendiendo a otras necesidades. Uh-huh. Y el gran reto, Jaime, es que esos programas comiencen a integrarse como una política nacional de cuidados, sí. que además le den la pauta a los estados y a los municipios para hacer lo propio. ¿Por qué? Porque algo que también se ha dicho desde el gobierno federal es que por el momento no habría una ley general para un sistema nacional de cuidados. Entonces los estados y los municipios tienen, por decirlo de manera positiva, como la libertad para hacer sus políticas, para emprender acciones de cuidados, pero eso también puede ser interesante porque este ámbito local da mayores posibilidades de hacer políticas sí. que atiendan a las particularidades culturales y territoriales de los cuidados, porque los cuidados son contextuales. No todo mundo ni necesita el mismo tipo de cuidados, ni se adapta a cualquier tipo de cuidados. Entonces sí, es una política que tiene que ser muy sensible a las características geográficas, territoriales, culturales de una población además tan diversa como la mexicana.
Pues Mariana, bien importante platicar contigo y seguiremos muy de cerca esto que no debemos soltar como medios de comunicación y como sociedad, porque también esta curva y este bono en que en algún momento esta parte del mundo nos reconoció mucho sobre los jóvenes que había y esta balanza cómo estaba del lado de los jóvenes, ya comienza a quebrarse hacia otro punto y es una situación que el tiempo y el futuro ya nos alcanzó y hay que entrarle de lleno con políticas públicas, con recursos y con otras cosas mucho, también mucho, mucho más importantes. Mariana Bello, coordinadora del Programa de Justicia de Género de Oxfam México, gracias por estos minutos, cuídate mucho, que tengas una
gracias
muy buena tarde.
A ti. Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Leopoldo Espejel, ¿qué nos tiene sobre esta lamentable situación de este sacerdote Ernesto Baltazar? Había sido pues reportado como desaparecido hacia finales del mes de octubre. Ayer localizaron un cuerpo sin vida en una zona ahí de Aguas Negras de Nextlalpan, en el Estado de México. Hoy lo confirma la propia autoridad. ¿Qué nos dices, Polo? Buenas tardes.
Sí, es Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, este jueves fue confirmado ya la identidad del sacerdote Ernesto Baltazar. Era párroco de la iglesia Santa Cruz Cantera y apenas 5 días después de haber asumido pues la titularidad de esta parroquia, desapareció. Se reportó su desaparición el 27 de octubre en Tultepec y bueno, pues sí, lamentablemente todas las pruebas genéticas han dado positivo a este hombre. Lamentablemente, Jaime, pues después de su desaparición se ha comprobado que todo fue coaccionado. Las 3 personas, 2 mujeres y un hombre que provocaron el homicidio de este hombre, pues habían planeado para robarle su vehículo, lo fueron a vender al estado de Hidalgo y fue como localizaron, pudieron con la guarida de estas personas. De hecho, una unidad habitacional llamada Morelos, ahí en Tultitlán, fue donde se cometió el homicidio. Y bueno, pues este es como dan con el paradero de estas personas a través de este cerco virtual. Desafortunadamente, pues parece ser que todo había sido planeado para arrebatarle la vida al sacerdote de 43 años de edad. El día de mañana se va a llevar a cabo la audiencia de imputación y también, pues quizás para que se le se dicte la prisión preventiva justificada, Jaime.
¡Qué terrible, qué terrible! Vemos ya las imágenes de esas personas, lo tenemos en ese momento para los amigos de la radio en nuestro canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, las personas que fueron ya detenidas, que están a disposición de un juez, este sujeto Brandon N. y su compañera, que tengo entendido fue quien llegó, ¿no? Sí. Y le ayudó, en este caso, presuntamente, a poder deshacerse del cuerpo, Polo.
Sí, es hay una tercera mujer que sí. No han dado su identidad. Exacto. Pero esta mujer habría invitado al sacerdote a ese departamento para consumir bebidas alcohólicas. Cita la fiscalía que también consumieron enervantes y que después, bueno, pues Brandon lo golpeó con un objeto contundente.
Terrible.
Al sacerdote y pues viene esta tragedia. Hoy la conferencia del Episcopado Mexicano
sí.
Pide alto a la violencia en el país.
Polo, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es Polo Espejel, compañero nuestro aquí en Grupo Fórmula. Es así como llegamos al final de este espacio juntos. Mañana, recuerde, de 5 a 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Los dejo con Juan Becerra. Cuídese mucho, abríguese. Y mañana, bueno, vamos a seguir festejando. Y mañana nos escuchamos aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.